Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Dime una cosa, hoy antes de salir a la calle, ¿te has asegurado de llevar una mascarilla? No te va a venir mal, porque te recuerdo que vuelve a ser obligatoria. Si hoy tienes cita en tu centro de salud o en un hospital, seguro que has echado ya mano de ella. En esos dos lugares es obligatorio. Luego también hay una recomendación del Ministerio de Sanidad, y es que la usemos también, por un lado, en las farmacias, donde es recomendable, que no obligatorio. Hombre, salta a la vista que recomendable es, sobre todo si vas a comprar la medicación después de que te hayan diagnosticado, qué sé yo, por ejemplo, una gripe. Pues no está de más que te la dejes puesta al ir a comprar la medicación a la farmacia, donde, por cierto, vamos a estar en cuestión de minutos para ver cómo han recibido los farmacéuticos, que les hayan dejado un poco en el limbo, que no sea en las farmacias obligatoria, donde por regla general, y esto es de sentido común, va la gente cuando está mala, cuando está enferma, muy probablemente a comprar esa medicación para luchar contra un virus respiratorio. En cualquier caso, saldremos de dudas enseguida y sobre todo saldremos de dudas para saber cuánto nos tienen que cobrar por nuestra mascarilla. Y es que hace muy poco, cuando empezaron a repuntar las ventas de test de detección de COVID, volvió a haber polémica, porque, según denunciaban algunos oyentes de COPE, alguna farmacia estaba cobrando los test por encima del precio, que te recuerdo sigue copado para los precios del test únicamente del COVID-19, que luego hay muchos otros test. Así que también saldremos de dudas para saber a cuánto nos tienen que cobrar la mascarilla, que ya no nos acordamos. Además, vamos a mirar hoy a Ecuador, y lo vamos a hacer con los ojos de ecuatorianos residentes en Valladolid, cómo están viviendo ellos el auténtico drama que se está viviendo en su país natal. Soy Javier Luna, escuchas Herrera en COPE Valladolid. Es jueves 11 de enero y a estas horas en el centro de Valladolid luce el sol, pero eso sí, no te lleves a engaño, porque las temperaturas han bajado, hace frío en la calle y se esperan hoy intervalos nubosos.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hay más noticias que nos cuenta ya, nos avanza Laura Ríos. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. El frío ha venido, se ha instalado en Valladolid y para recibir fundamentalmente a los pingüinos.
Hombre.
Porque ya están en la antigua hípica militar y lo hacen para poner a prueba los motores y sobre todo la capacidad de resistencia que tienen ante este clima tan fresco en Valladolid. La concentración invernal motera de Valladolid, que prevé reunir a más de 43.000 amantes de las dos ruedas y que van a estar con nosotros hasta el domingo. Eso lo están notando los hosteleros, lo están notando también los hoteleros y se está notando también en el tráfico, porque a partir de mañana va a haber restricciones al tráfico precisamente para que ellos puedan acceder a esa zona de encuentro. También va a haber transporte público para poder trasladarse desde diferentes puntos de la ciudad, de la capital, hasta la antigua hípica militar, porque hay bastantes actividades programadas para acompañar a los pingüinos.
Nosotros, dentro de esas actividades, no está en el programa, pero ya se lo contamos a nuestros oyentes, COPE va a estar allí mañana en Ciudad Pingüino, pasando frío, no queda otra. A las 2:20, toda la información de Valladolid y provincia aquí en Mediodía COPE con Laura Ríos. Gracias, Laura.
A ti, Javier, hasta luego.
Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Avance del deporte, que nos acerca ya Juan Carlos Amón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javi? Muy buenos días. Pues efectivamente va a hacer frío mañana en Ciudad Pingüinos y va a hacer frío, mucho frío, el sábado a las 9 de la noche en el plantío en Burgos, que es donde va a jugar el Real Valladolid en su vuelta a la competición, el primer partido de la segunda vuelta, derbi regional declarado de alto riesgo. Igual que ha sido declarado de alto riesgo el primer partido en Zorrilla, que se disputará el último fin de semana de enero con la visita del Racing de Santander. En ese partido, en el de el Burgos Club de Fútbol, no iba a estar de ninguna de las maneras, pero ya podemos decir que es oficial que John Maciel, el portero brasileño del Real Valladolid, no va a volver a estar, porque el club ya ha confirmado el fin de la cesión de John Maciel al Real Valladolid y que se marcha a jugar al Botafogo, a su tierra, a Brasil. Dirás, si estás escuchando esto, bueno, pero se hace 10 días, que lo sabemos todos. Pero es que el Real Valladolid funciona de esta manera. Mm. El Real Valladolid, hasta que no tiene la pluma en la mano, no dice que ha cazado el pájaro.
Mejor.
Y el Real Valladolid, hasta que no tiene las manos vacías, no dicen que el pájaro ha volado del nido.
Bueno.
Con lo cual, hasta que no se ha formalizado documentalmente la operación, el Real Valladolid ha preferido no hacerse eco de algo que todos sabíamos porque hemos visto a John Maciel entrenando con la camiseta del Botafogo en Brasil en manga corta.
Ah, bueno, entonces
con
lo cual, sospechas o certezas.
Sí, vamos, que algo, algo intuíamos, ¿no? Pero el Real Valladolid, y yo creo que de una forma
está bien,
absolutamente coherente, está funcionando a hechos consumados. Entonces, en esa...
Eso de no vender la piel del oso antes,
sí,
de cazar.
Pero más que nada porque en esto del fútbol, como cualquier clausulita, por nimia que parezca, te puede arruinar una operación, pues prefiere que esté la firma realizada por ambas partes y la documentación intercambiada, y a partir de ese momento ya es
mejor
oficial. Viviremos una situación parecida, seguro, con Gustavo Henrique en las próximas semanas. Y va, falta por saber cómo se va a reforzar el Real Valladolid de aquí al final del mercado de invierno, para el cual parece que no, pero quedan 20 días. O sea, que tampoco parece que el mercado de invierno se va a prolongar mucho en el tiempo, porque quedan eso, escasamente 3 semanas para conocer la configuración definitiva. Un Real Valladolid cuyo técnico, que también ha sido tentado por el fútbol brasileño, por el Sao Paulo, va a hablar dentro de aproximadamente poco más de media hora y va a decir que se queda en Valladolid. Así que los detractores de Pezzolano pues van a tener que seguir padeciéndolo, y los defensores van a seguir disfrutándolo. Es algo que tiene también esto del fútbol. Y mañana a las 9 abrimos el calendario. El Real Valladolid de baloncesto visita a Ourense. El equipo vallisoletano viaja después de saber que el comité de competición de la federación ha hecho caso omiso, se ha inhibido de la acción de Tomás Bellas de Fuenlabrada sobre Kovacevic. Recordemos que la pugna, entre comillando y como yo fue mismo, por un rebote al jugador del Fuenlabrada, pues chico, pues levantó un codo y sin querer impactó en la cabeza de Kovacevic. El sin querer es otro eufemismo.
Vale.
Fue absolutamente voluntario. El comité que ha dicho que si no está en el acta es como si no hubiera pasado y que no va a hacer caso de una aportación videográfica.
Todo el deporte aquí en COPE a las 3:25 con Juan Carlos Amón. Gracias.
Hasta luego.
¿Qué hay de nuevo, viejo? Y para viejos tus muebles, tienes que ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuellar, con más de 6.000 metros de exposición. Y además te traen los muebles y te los montan. ¡Espera, que vamos contigo!
Y también en mueblescarlospastor.com.
Vamos a encender también nuestro semáforo. El primer color es el rojo. Herido por arma blanca en el glúteo, un varón de 33 años en la Cistérniga. Ha ocurrido en el transcurso de una pelea multitudinaria que se ha registrado esta madrugada en el municipio de vallisoletano. Hay varias personas implicadas en la trifulca. Mejores noticias en el color verde. El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado hoy las órdenes de la Consejería de Educación para que los centros educativos interesados comuniquen las unidades escolares que quieren incorporar el próximo curso al sistema escolar. Y te preguntarás, ¿en qué me beneficia esto? Bueno, pues la publicación de estas órdenes son el paso previo y necesario para completar la extensión de la educación gratuita de 0 a 3 años, como comprometió el Ejecutivo Autonómico. Es decir, que el próximo curso también habrá educación gratuita para los niños de 0 a 1 año. En nuestra provincia ya hay más de un centenar de centros que se han adherido a la educación gratuita de 0 a 3, lo que está suponiendo un importante ahorro a las familias con hijos en edad escolar.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, 2 almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterías.es.
El lujo ya no tiene por qué ser caro. Liquidación por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todo al 40% de descuento, solo hasta el 30 de enero. Una ocasión única para regalar magia estas Navidades. Piezas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales. Encuentra tu joya perfecta con el 40% de descuento. Fernando Potente Joyero, Claudio Moyano 3, Valladolid.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Venga tu reino, la exposición del año jubilar dedicada al corazón de Jesús, organizada por el Arzobispado de Valladolid y la Fundación de las Edades del Hombre, continúa abierta en la Catedral. Un paseo por la SEO metropolitana que no te dejará indiferente y te sumergirá en la historia de la espiritualidad del corazón de Jesús en nuestra diócesis.
Ecuador está viviendo un conflicto armado interno, así lo ha reconocido ya su gobierno, que ha decretado el estado de excepción. Las imágenes que nos llegan a través de internet son durísimas. Militares en las calles repeliendo a disparos a narcotraficantes. Carreras en las calles de Ecuador mientras en la universidad. Los alumnos tratan de tapar con mesas las puertas de las aulas para protegerse de la gente armada que entra a la institución académica, y en las calles, heridos.
Tranquila, tranquila, que ya viene la ambulancia, tranquila, yo te voy a ayudar. Tranquila, tranquila.
¿Cómo está joven, estudiante universitaria, herida de bala, que esperaba ensangrentada el suelo en el suelo asistencia sanitaria?
Ya se va,
y aquí en Valladolid hay una comunidad importante de ecuatorianos. Nos acompañan ya Gloria Salinas y Edmundo Hernández. Gloria, Edmundo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días,
Javier. Se emocionaba Gloria al escuchar esta sintonía.
Hoy sí, esa música me lleva muchos recuerdos.
¿Cómo se entiende lo que está ocurriendo en Ecuador? ¿Por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en su país?
Bueno, la verdad que estamos desesperados porque nunca pensamos que iba a llegar a ocurrir lo que está pasando. Han declarado guerra estas bandas de criminales y está muriendo mucha gente inocente. Esto es, yo pienso que, y pues la gente dice que es por el narcotráfico que se está moviendo mucho en nuestro país.
Edmundo, algunos hablan de que es la mayor ola de violencia. No sé si es así, si no recordabais algo igual en Ecuador.
Sí, efectivamente, yo he estado este año pasado, en mayo, y ya podía ver que esto se venía. Lo que pasa es que el gobierno que estaba entonces no quería reconocerlo, o a su vez no tuvo la suficiente capacidad de frenar esta situación. Ya en las calles no se podía transitar con tranquilidad, uno iba muy amenazado, no podía salir libremente.
¿Por qué? ¿Qué veían las calles?
En cuanto te identificaban que eres de fuera, enseguida te asaltaban a plena luz del día. No les importaba por $20. Por $50 matar. Entonces, realmente en los almacenes, la mayor cantidad de almacenes, de tiendas, eran extorsionados a través de la vacuna, que tenían que pagar cada mes una cantidad de dinero, y si no pagaban, pues les a plena luz del día, les sus propios negocios les mataban, les intimidaban, les quemaban los coches, porque a plena luz del día iban, les tenían identificados a los propietarios de los almacenes donde aparcan. su coche y a plena luz del día iban, les rociaban gasolina y les quemaban. Entonces ya veíamos prácticamente que esto era incontrolable. La policía, hay mucha corrupción, en el ejército una gran parte todavía está buena, pero también hay. Y entonces altas esferas prácticamente se veía ya la corrupción, porque no se podía entender que caían presos ya a las ni 24 horas estaban afuera.
Gloria y Edmundo son dos ecuatorianos residentes aquí en Valladolid. ¿Cuánto tiempo lleváis en España?
Yo 24 años. Yo
llevo 23 años.
¿Y allá en Ecuador han dejado familia?
Todavía tenemos familia.
Yo tengo mi hija, mi nieta, mi madre, mis hermanos, sobrinos.
¿Y has conseguido hablar con ellos, Gloria?
Sí. El mismo día, el día martes fue, no podía yo trabajar porque estaba muy nerviosa, porque dice que se oía, o sea, era como que era la guerra que se había declarado así en las calles y disparaban a diestra y siniestra. Entonces, yo les decía que se queden en la casa, que no salgan, dice, bueno, y agachados, porque a veces dice no puede que les coja alguna bala y todo eso, porque era en todas partes, o sea, no era solamente en un lugar, eran en todas partes, en los barrios, todo, o sea, como que se habían ellos organizado muy bien, y en no solamente en Guayaquil, en diferentes ciudades, como Quito, Cuenca, todas esas.
Edmundo, sí, tú también. Efectivamente, mi sobrino me las pasaba los vídeos en vivo de lo que estaba ocurriendo. Yo vivo mi ciudad es Ibarra, y en pleno luz del día había la gente que corría, había, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, estaba todo organizado, porque simultáneamente en todos los sitios había bandas que estaban asaltando, estaban bandas que estaban intentando tomarse sitios estratégicos. En Ibarra intentaron tomarse varios sitios estratégicos y lamentablemente se vio la gente que corría, unos en el suelo tirados, había bala. La policía trataba de reprimir, pero creo que estaban más armados que la propia policía. O sea, la policía realmente le sorprendió. Fue una cosa que no se veía en todo el país prácticamente. O sea, no había sitio donde no esté pasando esa situación.
Edmundo, Gloria, ¿teméis por la vida de vuestros familiares, por la seguridad de ellos?
Sí.
Efectivamente, nosotros tenemos, yo tengo una nieta de 4 años que no ha logrado todavía venir, mi hija vive aquí y estamos intentando traerla, y por asuntos de papeles está ahí, mi yerno también está con ella, y realmente nos preocupa la familia. Tengo mis hermanas, tengo mis sobrinos, unos sobrinos en el propio centro educativo hace unos 4 o 5 meses fueron drogados, estudiantes de 14, 15 años fueron drogados en el propio establecimiento educativo, porque se niegan a consumir la droga. Entonces, es una banda que prácticamente no está incontrolable.
Gloria.
Sí, yo también tengo a mi hija y a mi nieto. Mi hija me dice, mami, ayúdame, que ahora, el año pasado le dije, ¿te quieres? No, yo estoy bien, mami, que no sé qué, pero ahora me pide a gritos que se quiere venir, cuando en estos momentos no se puede ni salir porque el niño necesita un visado para poder venir. Entonces ella tiene que hacer trámites para poder sacar al niño.
Y ahora mismo esos trámites serán...
Ahorita no se puede hacer nada de eso. Entonces me siento entre la espada y la pared, no poder decirle, hija, bueno, aquí estoy, está tu madre para ayudarte. Entonces uno se siente impotente ante esta situación que vivimos.
Edmundo, ¿cómo te sientes tú?
La verdad, muy preocupado. Llevo 2 noches que casi no podemos dormir. Estamos en contacto permanente con la familia, a mis hermanas llamándole que por favor no salgan de casa, que se protejan, que pongan cerradura a las puertas. Y con una incertidumbre fatal, porque no se sabe, te dicen una cosa, escuchan otra cosa. Hay reuniones de los mandos militares, del ejército, de la policía, pero los delincuentes están ahí. Están ahí, siguen saliendo, siguen asaltando en sitios. Entonces, realmente es una banda que prácticamente está muy bien organizada, porque no hay sitio que no pueda decir está en paz. Entonces, realmente es una desesperación, es una situación de incapacidad, de impotencia en no poder hacer nada. Y desde aquí, pues, aprovechar este medio de comunicación para invitar a todos los ecuatorianos que estamos en el extranjero, que estamos en España, a expresar nuestra solidaridad con nuestro país.
Gloria Edmundo, gracias por haber compartido vuestro testimonio con los oyentes de COPE Valladolid.
Te quería pedir un favor, a ver si me permites aquí. El día sábado vamos a estar aquí en Fuente Dorada, nos vamos a reunir a las 5 de la tarde los ecuatorianos.
Pues dicho queda, la comunidad ecuatoriana por una buena causa se reunirá aquí también en Valladolid. Gloria Edmundo, gracias.
Gracias a vosotros.
Mi vida ya se va. Llevando en su unidad dolor y al fin.
La mascarilla vuelve a ser obligatoria desde hoy en centros sanitarios, pero no en las farmacias. ¿Cómo han encajado los farmacéuticos esta decisión enseguida? Nos acercamos aquí enfrente, a una farmacia en plena calle Duque de la Victoria.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en pescadería Chipirón California, kilo 4,99 euros. Y en carnicería chuletas de ternera, kilo 12,90 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Llega Pingüinos a Valladolid, la concentración motera más importante del año. Este viernes sigue en directo desde la campa de Pingüinos Herrera en COPE Valladolid, el programa especial Pingüinos 2024 de 12 y 20 a 2 de la tarde.
Venga tu reino, la exposición del año jubilar dedicada al corazón de Jesús, organizada por el Arzobispado de Valladolid y la Fundación de las Edades del Hombre, continúa abierta en la Catedral. Un paseo por la SEO Metropolitana que no te dejará indiferente y te sumergirá en la historia de la espiritualidad del corazón de Jesús en nuestra diócesis.
El Ministerio de Sanidad recomienda, pero no obliga, el uso de la mascarilla en las farmacias. También en los centros sociosanitarios, como residencias, que a partir de las 2 menos 10 vamos a visitar aquí también en Valladolid. Pero es en este día 1 de reentré de las mascarillas en nuestra vida, en nuestro día a día, hemos querido pulsar cómo está siendo la situación en las farmacias, si hay más demanda de mascarillas y sobre todo si los farmacéuticos han encajado bien o mal esta decisión del Ministerio de no obligar a su uso en sus oficinas de farmacia. María López, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte. Tengo entendido que estás en una farmacia, pleno centro de Valladolid. Con o sin mascarilla, María, hay que decir a nuestros oyentes que no tiene ningún síntoma de enfermedad respiratoria, pero ¿estás con o sin ella?
Pues mira, ahora mismo yo estoy sin ella y sí, estoy aquí en una farmacia en pleno centro de Valladolid, como tú dices.
Cuéntame, ¿con quién estás?
Pues mira, estoy con el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Alejandro García, y con el dueño de la farmacia en la que me encuentro, José Luis Crespo. Así que bueno, vamos a hablar un poco con ellos sobre esta medida que tú dices que se ha implantado de la obligación de las mascarillas en los centros de salud, pero que en cambio en farmacias, dentistas y bueno, otros centros es una recomendación. Entonces bueno, Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días.
En primer lugar, me gustaría preguntarte, ¿qué te parece que sea una recomendación y no una obligación el uso de la mascarilla aquí en una farmacia, por ejemplo?
Pues a mí me parece bien. La verdad es que la farmacia es un establecimiento sanitario y, por lo tanto, ya tenemos una serie de medidas todos para protegernos. Pero lo que tenemos que tener claro es que la obligatoriedad no nos va a servir de ayuda. Lo que tenemos que tener es conciencia. Si la gente es coherente y se pone la mascarilla cuando tiene algún síntoma, no solamente no contagiará en la farmacia, sino no contagiará a sus seres queridos, a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, pero tampoco en la frutería o en el supermercado. Creo que simplemente cuando una persona tenga algún síntoma, poniéndose esa persona la mascarilla, evitamos tenerla que poner todo el mundo.
Bueno, también queremos conocer la opinión de José Luis, dueño de la farmacia. ¿Qué te parece que sea, bueno, lo mismo que le pregunté a Alejandro, una recomendación y no una obligación? ¿Es más una responsabilidad de la persona o cómo, qué es lo que opina?
Opino lo mismo que Alejandro en este sentido, ¿no? O sea, las obligaciones no son tan importantes como realmente la responsabilidad de cada uno, porque que sea obligatorio en la farmacia, sí, luego en tu casa o te vas a tomar un café, o sea, te vas a contagiar en otro sitio, no tendría sentido. O sea, lo que sí tiene sentido es que seamos responsables y cuando tenemos algún síntoma nos protejamos y protejamos a nuestros seres queridos y a nuestros familiares y allegados.
Estamos de acuerdo que se trata más de un problema de conciencia social y conciencia de cada uno antes que obligaciones o recomendaciones, ¿no? ¿Podría llegar a haber un problema de suministro de mascarillas con esta nueva medida?
No, en estos momentos problemas no hay. De hecho, sí que han aumentado las ventas de mascarillas, pero estamos aún muy por debajo de cuando fueron obligatorias. Bien es cierto que también cambia un poco la tendencia. Hasta que fueron obligatorias, la gente usaba la mascarilla clínica porque era más el acto de llevarla, de la obligatoriedad, que el de protegerte. Ahora la gente realmente quiere protegerse. En vez de llevarse la quirúrgica, ahora está consumiendo mucho más la FP2 porque la gente lo hace para protegerse, no por ser obligación.
Y en caso de que, por ejemplo, alguien quiera, por recomendación propia, por así decirlo, o por la conciencia de cada uno, usar una mascarilla, la pregunta es, ¿cuál va a ser el precio de una mascarilla? ¿Habrá un precio máximo, como pasó en pandemia, Alejandro?
Sí, hay un precio máximo marcado, que es 0,62, y yo creo que prácticamente ninguna farmacia los tenemos a ese precio, sino más baratas. Pero yo quería apuntar a lo que dice José Luis, que esta vez no va a haber tanto problema a nivel de escasez de las mascarillas ni de los test, por el gran trabajo que hace la distribución farmacéutica. Todas las cooperativas que son nuestras y que trabajan con nosotros han conseguido stock, cosa que en aquel momento era imposible, y entonces realmente todas las farmacias estamos muy bien servidas y no va a haber ningún tipo de problema.
Y comentábamos, bueno, lo llevamos hablando toda la entrevista, que se trata más de una responsabilidad personal, pero ¿consideráis que llega a tiempo esta medida de la obligatoriedad en, por ejemplo, en centros hospitalarios?
Yo te pregunto, ¿tú irías a ver a tu padre a un hospital con un poco de gripe y él recién operado de corazón sin una mascarilla?
Yo personalmente no, por seguridad me la...
Es que esa es la historia. Es que yo creo que en un hospital o en un sitio donde haya enfermos importantes, pues una parte en alguna residencia de ancianos donde tienen gente encamada, pues vamos a ver, es que simplemente por cabeza, si tienes un poco de moco, ponte una mascarilla, si no le vas a hacer daño a la persona que tienes enfrente. Entonces, es de verdad una cosa tan de sentido común, que ir a un hospital a ver a un paciente que realmente está mal, ya no te digo los inmunodeprimidos, que está mal, y no protegerles, es que no yo creo que ninguno nos cabe en la cabeza.
Desde luego, es insistir un poco todavía más en el tema, pero como presidente del colegio, ¿qué recomiendas?
Yo recomiendo cabeza. Recomiendo, por favor, precaución, que la gente tenga dos dedos de frente a la hora de salir y que a lo mejor, pues si subes en el autobús y tienes algo de moco, pues ponte la mascarilla. Cuando estás en un teatro, ponte la mascarilla, pero porque tú no quieres contagiar a los demás. Y entonces, en el momento que hagamos eso, bajaremos otra vez muchísimo la ratio de contagios y podremos superar este pico sin ningún tipo de problema.
Y José Luis, como dueño de la farmacia en la que nos encontramos, ¿abunda más aquellas personas que se presentan en farmacia con mascarilla, sin mascarilla? ¿Qué nos puedes comentar respecto a esto?
Ha aumentado mucho las personas que entran ya con mascarilla porque entran ya con algún síntoma. Siguen siendo minoría, pero sí que ha aumentado mucho más, porque la gente cuando viene a la farmacia normalmente es porque ya tiene alguna necesidad, tiene algún síntoma, y ya la mayoría han tomado la decisión previa de ponerse la mascarilla. No, pero no para entrar en la farmacia, sino para salir a la calle, para estar con cualquier persona.
Bueno, Javi, pues como ya escuchas, se trata de una conciencia más personal de cada uno.
Un poco antes de cabeza.
Eso es, como bien dicen Alejandro y José Luis, es más cabeza de cada uno y la conciencia propia antes que obligaciones o recomendaciones.
Pues con ese consejo de los farmacéuticos nos quedamos. Sentido común, buenísimo el ejemplo que ponía Alejandro. María López, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Javi.
Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas. Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones de contrabando, de todos mis huesos tú estás amando.
Pues día 1, y esa es la opinión de los farmacéuticos. Si vamos a acudir a la farmacia, mejor con mascarilla por si acaso. Te recuerdo que ya es obligatorio en centros de salud y hospitales a las 2 menos 10. Eso de las 2 menos 10. Vamos a estar en una residencia de mayores, donde allí tampoco se ha hecho obligatoria la mascarilla, aunque sí recomendable. ¿Qué opinan los que atienden a nuestros mayores? A las 2 menos 10 se lo preguntamos. Ahora escuchas Herrera en COPE. Se acerca la 1. Llega ya Pilar García Muñiz con Mediodía COPE.